Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 27 de junio de este 2026, el último sábado de este, pues de este mes, junio, mitad del año. Entonces prácticamente se está acabando el semestre del 2026 y bueno, ya con muchísimo gusto listos para llevar un programa más que esperemos que esta edición de Agenda Local sea totalmente de su agrado y de su interés. Le saluda y le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor, no nada más de su atención el día de hoy, sino también agradecerle a quien nos hace el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este espacio a las 11 de la mañana, y de igual forma a quienes nos hacen el favor también de escuchar en el podcast en notisistema.com, en Spotify. Muchas gracias a todos, bienvenidos todos y gracias por ser parte de la comunidad de Agenda Local, este espacio que hacemos con muchísimo gusto para usted. Repito, su servidor Enrique Rodríguez Magaña, pero también que me apoyen mucho para que se pueda dar este proyecto radiofónico. Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles, gracias también. Y bueno, ya listos para llevar un programa que esperemos que resulte de su interés y de su agrado, sobre todo. Volveremos de alguna manera, dirán por ahí, a hablar de un tema que es, lamentablemente, es latente, vigente y pareciera como que seguirá siendo así. Esta mañana platicaremos sobre la calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara y me da muchísimo, bueno, haciendo análisis y generando algunas propuestas para cómo mejoramos el tema de la calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Y me da muchísimo gusto recibir aquí conmigo en cabina a un especialista justamente del tema en gestión y recursos hídricos, hidrología hidráulica, un académico, una persona que ha sido muy, una voz muy latente en este tema, este empuje del análisis de lo que está pasando con el CIAPA, pero sobre todo con el tema, repito, de la calidad del agua y el aprovechamiento del pues del agua pluvial, ahorita tan de moda con el temporal, entre otros aspectos más de este del vital líquido. Así que me da muchísimo gusto recibir aquí conmigo a Josué Daniel Sánchez Tapetillo, prácticamente como a los cuates dirán por ahí, Josué Sánchez. Bienvenido, Josué.
Muchas gracias, Enrique, por la invitación y con el gusto de estar conversando contigo y con el auditorio de Radio Metrópoli.
Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ese es el tema que platicaremos esta mañana, el tema del agua. Usted dirá, ¿otra vez el tema del agua? Pues, bueno, a ver, si mal no recuerdo, a reserva que me corrijas tú, Josué, y algún amigo que escucha, más o menos el 24 de marzo, 22, 23 de marzo, por ahí, fue el cambio del director del CIAPA. Sí, antes del cambio, antes del actual titular del CIAPA, ya sabe usted que había una crisis de la calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara. En muchos lados decía que salía ahí el agua o con malos olores o con malos colores, o que era insalubre, o que podía generar un problema de salud pública, etcétera, etcétera, donde salía, porque había otras donde no salía nada de agua, ¿no? Se supone que llega un nuevo titular al CIAPA y con él un nuevo equipo y una nueva visión y se genera una serie de proyectos y empiezan a echarle todos los kilos. Hay una inversión millonaria por parte del gobierno del estado. Recordemos que el CIAPA es una dependencia estatal, no es municipal. Entonces hay una inversión millonaria por parte del gobierno del estado y empiezan a darle con todo. Y luego anunciaron que ya estaba todo resuelto. Y recientemente, en las últimas semanas, semana y media, otra vez ahí venimos con el agua sucia en muchas tuberías, en muchas casas, en muchos domicilios. Por eso decidimos hablar con alguien que sí le entiende, que sí le sabe y que nos diga qué está pasando en el área metropolitana de Guadalajara con la calidad del agua. Así que por eso la intención de abordar este tema con Josué Sánchez. Y mire, antes de darle el uso de la palabra y arrancar formalmente, ya sabe que aquí también nos interesa fomentar la lectura y siempre procuramos compartir el link de un libro en PDF, un libro que esté colgado en internet para que usted lo pueda descargar de forma gratuita y segura y que tenga que ver con este tema. Así que el libro que esta mañana le estamos recomendando y compartiendo, sobre todo, se llama El Agua en México, Actores, Sectores y Paradigmas para una Transformación Social y Ecológica. Es una visión que hay de cómo mejorar justamente los temas hídricos en las metrópolis, en otras partes del país también y en otras latitudes. Así que si le interesa este libro, repito, El Agua en México, Actores, Sectores y paradigmas para una transformación social y ecológica, es una publicación de la Fundación Friedrich Ebert. Si le interesa, me manda su mensajito por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que usted lo pueda descargar desde donde ya está listo para que usted lo pueda acceder al mismo. Le recuerdo, líneas telefónicas, denos sus puntos de vista, si usted tiene problemas del agua, si usted tiene alguna opinión que pueda referirnos, ahorita es cuando, dirán por ahí. Teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Así que vamos arrancando, si me lo permites, Josué, empecemos. ¿Qué está sucediendo actualmente en área metropolitana de Guadalajara con el tema del agua?
Bien, estamos arrastrando un problema ya desde hace varios años. Cuando menos toda la administración estatal anterior y lo que va de esta, y lo que ha estado ocurriendo es que se presenta de manera cíclica, vamos a decir, se presentan picos en los que se complica más de lo que ya está complicada la calidad del agua, y es cuando la gente en sus casas, la ciudadanía, empieza a notar el problema con más énfasis, con mayor intensidad. Y eso es lo que está ocurriendo. No es que se haya arreglado en algún momento el problema ha persistido por al menos por los últimos 7-8 años, y lo que está ocurriendo es, tenemos picos, y recientemente lo que está ocurriendo en las últimas semana y media ha sido precisamente que tenemos un nuevo pico en el problema de la calidad del agua, derivado en este caso por las recientes lluvias. Las lluvias, recordemos que el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad depende en gran parte del agua que podemos traer desde el lago Chapala, pero esta agua no llega por una sola vía, sino que emplea dos rutas, por decirlo de alguna manera, para llegar a la ciudad, y una de estas rutas consiste básicamente en una serie de canales, estaciones de bombeo, canales abiertos, canales que están expuestos a la intemperie, que están expuestos a la radiación solar, y por supuesto a la extracción de agua y descarga de aguas contaminadas, y a su vez también el ingreso de agua de lluvia. Entonces cuando se presenta el temporal de lluvias, empieza a haber turbulencia, empieza a haber erosión del suelo, se empieza a revolver el agua, por decirlo de alguna manera. Entonces es cuando se complica mucho la calidad del agua que nos manda el CIAPA desde Chapala a través de este sistema de canales.
En lo que estás planteando, Josué, bueno, queda claro que un factor que ha influido mucho, que lo que estás refiriendo, me corrige si me equivoco, por favor, claro. En este espacio, Josué, no hay verdades universales, todo, y hay libertad de expresión, así que todos tú, los radioescuchas y demás, podemos opinar con esa apertura. Entonces, te planteaba, en esto que nos acabas de referir, pues pareciera como que un factor que de alguna manera complica las cosas son las lluvias, por lo que nos estás refiriendo. La pregunta es, entonces, ¿la culpa la tienen las lluvias o la culpa la tienen las instituciones que no han atendido el tema a plenitud, sabiendo que iban a venir lluvias y volvería a generar este efecto boomerang o rebote, si me permites llamarle? No sé si me da a entender.
Sí, por supuesto. No, las lluvias en este mundo que según nos dicen, ¿no?
Cada año hay.
Tenemos 4.500 millones de años, según nos dicen, que tiene este planeta, y durante todo ese tiempo las lluvias han existido. Más bien me parece que no nos hemos sabido adaptar, hablando incluso también del problema de inundaciones, que es otra línea, pero aquí la cuestión es de que tenemos muchísimos años. Este sistema antiguo de canales se construyó a mediados de la década de los 50 del siglo pasado, es decir, que tenemos prácticamente 70 años con este sistema, y no nos hemos desprendido de él, no hemos evolucionado. En algún momento la ciudad fue creciendo, necesitábamos garantía de un volumen más constante, un volumen permanente de agua. Entonces se construyó el acueducto Chapala-Guadalajara, un tubo, un ducto cerrado de más de 2 metros de diámetro, que debería traer la totalidad del agua que nos proporciona Chapala, debería venir por ese conducto. Problemas de diseño y problemas de operación no han permitido que ese conducto cerrado, que en ese conducto no se le puede extraer agua y tampoco no se le puede descargar agua residual, agua contaminada, que es lo que está ocurriendo con el sistema abierto. Ese ducto no ha podido traer el total del volumen concesionado. Nosotros podemos extraerle al lago de Chapala 7.500 litros por segundo, pero solo por el acueducto solo pueden venir alrededor de 5.500, 5.250 litros por segundo. El resto tiene que venir todavía por el sistema que tiene más de 70 años, este canal abierto, y no lo hemos invertido en la infraestructura necesaria para capacitar este sistema, de modo que podamos en algún momento dado retirarlo. Digo, ya si le sirvió a la ciudad, fue una obra en su momento bastante, una obra faraónica, una obra muy grande por todo lo que implicó traer el agua desde Chapala, por en el río Santiago y estos canales de Atequiza y Las Pintas, una trayectoria de casi 100 kilómetros de longitud, traerla hasta acá, pero ya llegó el momento de sacar este sistema antiguo, y mientras no lo saquemos de circulación, que no estemos, o que sigamos dependiendo, mejor dicho, de este sistema, vamos a seguir teniendo estos problemas, porque este canal, estos canales reciben descargas, bueno, de por sí el agua ya viene contaminada en la cuenca del Lerma, es decir, el agua de Chapala no está limpia. Después en el río Santiago, cuando sale por el río Santiago, pasa por Poncitlán, en otras localidades, llega a la población de Atequiza, ahí está recibiendo descargas de aguas residuales, pero también hay muchas descargas, se llama contaminación difusa, son químicos, agroquímicos específicamente, todo llueve y el agua arrastra hacia estos canales, pues todos los fertilizantes todo y todo esto, pues, por supuesto es un problema muy serio. Después llega, se acerca el canal a la ciudad y entonces empieza a recibir de manera intensiva descargas de aguas residuales domésticas, de toda la infinidad de fraccionamientos que están a lo largo de la trayectoria de este canal, y pues entonces el cóctel que está recibiendo el CIAPA en la planta potabilizadora número uno en Miravalle para tratar de limpiarla y suministrar el agua, pues es una cosa bastante complicada.
A ver, fíjate que estás señalando algo que es muy interesante, al menos para mí, no sé, también para ustedes, amigos radioescuchas, que espero que sea también sea el caso, porque al menos yo no había escuchado con esa claridad. El agua que llega a la planta, me corriges por favor, el agua que llega a la planta potabilizadora de Miravalle, que es la primer planta del CIAPA, así y es. Tengo entendido que es la más grande que tiene.
Es correcto.
El agua que llega de Chapala, por todo este trayecto que se viene, si de por sí efectivamente el lago de Chapala no está potable, no es agua bebible, si de por sí esa agua está, pongámosle, contaminada un poquito, pongámosle así. Todo este trayecto que genera de Chapala para llegar a Miravalle, ¿se contamina mucho más? ¿Y entonces eso es lo que le llega al CIAPA? ¿Agua contaminada a plenitud?
Así es, con todo lo que se puede imaginar, con materia orgánica, productos químicos, descargas industriales, descargas de agroquímicos, y incluso en algunas noticias ha llegado a salir también, y se tiene que decir cómo son las cosas, hasta sí, claro. hasta cadáveres de algunas personas, en algún momento ha habido también picos en los que la actividad criminal que rodea la ciudad ha utilizado el canal Las Pintas como un depósito para ese tipo de actividades, desgraciadamente. Entonces, es agua que llega muy sucia, bastante contaminada.
Muy sucia y muy contaminada,
por así es, ¿no? Y exacto, y más o menos han podido controlar esta contaminación. Hay que estar conscientes también, así como este sistema antiguo de canales que tiene ya 70 años, la planta potabilizadora número uno tiene la misma edad. Entonces estamos hablando que es una planta que estaba capacitada para potabilizar agua que no tenía ese grado de contaminación. Pues antes el canal, los canales de Atequiza, Las Pintas, cruzaban una zona agrícola, no tenía mayor complicación, pero ya nos alcanzó a la ciudad, y ahora el agua que está recibiendo la planta potabilizadora no es el agua que puede potabilizar. Entonces es una combinación entre este sistema antiguo y la potabilizadora número uno, lo que está ocurriendo el problema.
Obviamente el tema de la contaminación del agua que viene de Chapala hasta Miravalle y que es la puerta de entrada para la distribución del CIAPA, si me vales la expresión, pues es responsabilidad de alguna manera de todos el nivel de contaminación que puede generarse, todos, ¿no? Quienes residen en la zona, quienes en su momento tienen negocios que hacen descargas clandestinas o a cielo abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Es una suma de varios factores, permite ponerle humanos.
Así es.
Pero el que tú ahora me refieras, que la planta potabilizadora también es vieja, que no necesariamente por ser vieja es mala, aquí la pregunta sería, aunque sea longeva, ¿es apta para justamente pues alcanzar justamente a controlar esos altos niveles de contaminación y de veras dejar pasar agua potabilizada? ¿O es ya obsoleta, ineficiente e implicaría pues una nueva planta de tratamiento urgente, ¿no? Que pueda justamente estar a la altura de estos altos estándares de contaminación que nos estás refiriendo.
Es lo segundo, es decir, la planta ya no da de
sí para,
ya es obsoleta, necesita una renovación y se puede hacer una renovación. De hecho, dentro de los planes del gobierno estatal está la renovación de esta planta potabilizadora. Hay que modernizar los procesos que se llevan a cabo dentro de la planta, los equipamientos. Ha habido muchos discursos en la administración anterior del CEAPA, la primera, la del sexenio de Enrique Alfaro, el gobernador Alfaro, que estaba como director el ingeniero Carlos Torres Lugo. En algún momento llegó a declarar que se habían renovado y reemplazado todos los filtros de esta planta, lo cual ya entra la nueva administración y informan que lo contrario, que no se ha intervenido adecuadamente, que no ha habido esta renovación de filtros. Entonces ha habido también ahí algunas cuestiones que no nos quedan del todo claras, este tema de opacidad, de falta de transparencia, pero el hecho es de que todo indica, porque incluso ya en esta administración, todavía el anterior director Antonio Juárez Trueba, en el primer pico que tuvimos en marzo, todavía era el director, manifestó que el problema que se presentó en ese momento, lo publicó en un video, se debía a que los filtros se colmataron, es decir, estos filtros consisten en una cama o en un lecho de diferentes materiales pétreos, arenas, sílicas, otros materiales en los que pasa el agua y ahí va reteniendo todos los sedimentos y todos los agentes contaminantes que lleva el agua en flotación en el momento que está en suspensión, quiero decir. Y estos filtros, toda esa suciedad finalmente terminó llenando todos los huecos, todos los vacíos de ese filtro, y ya no estaban prácticamente los filtros, digamos,
ya no tienen más capacidad de filtración,
su función, exactamente. Y ahí fue donde se presentó este primer pico, que fue finales de febrero, principios de marzo, y eso es una evidencia muy clara de que la planta, pues ya en cuanto se presenta una situación, ya no hay manera de que pueda responder. Entonces, sí es urgente su renovación para que pueda seguir dando servicio. Renovada puede dar servicio por décadas, pero hay que invertirle.
A ver, estamos hoy a día 27. Ya más o menos son 3 meses de que entró la nueva directiva del CIAPA.
Así es.
Y ellos, repito, yo decía en la parte introductoria, se informó de una gran y millonaria inversión por parte del gobierno del estado, cuando menos para este tema de los filtros y algunos productos químicos y otros insumos para justamente fortalecer la parte potabilizadora ya en Miravalle, en la planta de Miravalle. Son 3 meses de todo esto que se supone que ya entraron en vigor con todo el punch, si me permites la expresión. Sí. Y otra vez ahí está el agua turbia, por no decir sucia o contaminada, ¿no? Sí, decimos que son las lluvias, pero ¿qué no se supone que finalmente el agua ya venía limpia? Entonces, ¿qué otra parte de esta cadena de distribución está sucia? ¿O cuál no se limpió? ¿O dónde hacen falta más filtros? Porque en esta lógica, por sentido común, a mí no me queda muy claro. Si ya se arregló aquello y con inversiones millonarias, ¿cómo es pues que sigue llegando acá?
Lo que sucede es que no, todavía no se arregla. Sí, efectivamente, lo que sucedió fue que el CIAPA no puede recibir recursos estatales, es un organismo público descentralizado y se maneja con recursos propios. Entonces lo que se hizo fue que la Comisión Estatal del Agua transfirió recursos.
Sí, así es. Pero es el otro PD, hermano.
Exactamente, se los transfirió a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para ejecutar obra, y esa obra está en proceso de ejecución. Es decir, la intervención en la potabilizadora de Miravalle todavía no llega a un punto en el que pueda empezar a dar resultados. Entonces, ese recurso se transfirió para que algunas descargas sanitarias o residuales que están contaminando el flujo en los canales del sistema antiguo, interceptarlos y evitar que sigan contaminando el canal. Entonces, ahí se tienen que ejecutar algunos colectores. Desconozco en qué estatus se encuentran en este momento esas obras. Y la otra, gran parte de estos 1.100 millones que transfirió la Comisión Estatal del Agua a la CIOP, tienen el objetivo de construir un sistema que va a funcionar de manera provisional, que consiste en que las aguas que vienen del sistema antiguo en el canal de Atequiza se interceptan en la presa. Hay una presa casi enfrente del rancho Los Tres Potrillos de los Fernández, hay una presa que se llama La Calera, ahí se va a interceptar el agua y se va a bombear hasta el acueducto, el ducto cerrado. con la idea de que como la parte que más contamina el agua del sistema antiguo es precisamente de la presa La Calera, todo el canal Las Pintas hasta llegar a la zona de Periférico y carretera Chapala, que es aproximadamente donde está la presa de Las Pintas y la estación de bombeo que manda el agua a Miravalle, la idea es que ahí se detenga, no siga por el canal, sino que entre el sistema al colector, al acueducto, y llegue menos contaminada a la planta potabilizadora de Miravalle. Nada más que también esa obra, hasta donde entiendo, no ha iniciado todavía, está en ese proceso y pues va a llevar no sé cuántos meses que se ejecute. Y eso es, para eso se destinó esta inversión. Entonces, insisto, en la planta potabilizadora de Miravalle todavía falta meterle muchos recursos para poder llevarla a que opere de manera óptima.
Bueno, si me permite, es tiempo de hacer la primera pausa del programa, vamos a la misma y ahorita seguimos platicando, Josué, sobre este interesante tema. Le recuerdo a ustedes, amigos radioescuchas, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Continuamos aquí en la Agenda Local platicando esta mañana, como usted está escuchando, sobre la calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara con Josué Sánchez, especialista en gestión de recursos hídricos, hidrología e hidráulica, como puede usted darse cuenta. Y bueno, a mí me ha resultado muy interesante, espero que también para cada uno de ustedes. Ya tenemos aquí muchas participaciones, le vamos a dar salida un momento más, ya sabe que aquí hay libertad de expresión y pues plantearemos aquí todas las dudas para Josué, que nos dé sus puntos de vista. Y bueno, si me lo permites, Josué, en el bloque previo, en el bloque anterior ya hablamos ahora sí que desde Chapala y otras cuantas fuentes de abasto que existen, cómo le llega el proceso y cómo le llega el agua de contaminada al CIAPA, a su planta potabilizadora de Miravalle, que de ahí empieza el proceso.
Así es.
Si me lo permites, ahora sigamos el flujo del agua. De ahí, de la planta Miravalle, ¿hacia dónde va el agua? Que se supone está potable, que se supone que está limpia, que se supone que está incolora, inolora, etcétera, que es salubre. Bueno, partiendo de esos supuestos, ¿cuál es la ruta, el flujo del agua? ¿Cómo se da este proceso para tratar de entender por qué en algunas colonias si llega, pues, sigue saliendo ahorita maloliente o con colores que no son nada agradables, que en otras colonias se habla de que el agua está contaminada todavía y puede generar efectos a la salud pública, etcétera?
Sí, de las plantas potabilizadoras sale una serie de acueductos que llevan precisamente el agua que ya se potabilizó, que
es una red de distribución.
Una red de distribución que hipotéticamente cumple la norma y la hay que distribuirla por toda la ciudad, o al menos el área de cobertura, porque recordemos que Chapala no es la única fuente de abastecimiento de agua, también tenemos unas presas en la zona de Los Altos, uh-huh, de Jalisco, en este caso la presa de Calderón, que suministra principalmente agua a la zona norte de la ciudad. Entonces, toda la
¿pero
zona
eso sur también llega a la planta de Miravalle?
No, esa tiene su propia planta potabilizadora, que es la potabilizadora número 3, que está en la zona de San Gaspar, en Tonalá.
Esa es otra. ¿Tenemos? Y que también en Tonalá hay señalamientos de que el agua está mal.
Sí, pero no es tanto por el agua que viene de la presa Calderón, sino que es más bien el área de cobertura de del agua de Chapala. Cubre todo Guadalajara, gran parte de Tlaquepaque, gran parte de Tonalá y también gran parte de Zapopan. Entonces, los reportes que se tienen, por ejemplo, en el caso de Tonalá, tienen que ver con el agua de Chapala.
Que ok, está perfecto. Entonces, qué bueno que me lo aclaras. Entonces, sigamos pues ese flujo.
Llega, se distribuye por una serie de acueductos va entregando el agua en una serie de tanques o depósitos o cárcamos de bombeo, que a su vez se encargan ya de distribuirlo a las redes secundarias de la ciudad y a partir de ahí ya están distribuyendo el agua por todas las redes, que por las calles, la tubería que pasa por todas las calles de la ciudad, tuberías que van de diámetros de 3, 4 pulgadas hasta 6, 8 pulgadas y les suministran pues ahí el agua a la ciudad. Entonces, un aspecto importante también a señalar, la nueva administración del CIAPA a cargo del ingeniero Ismael Jauregui inició con una acción que pretendía que diera resultados en cuanto a la mejora de la calidad del agua, que fue el lavado y desinfección de tanques. Es algo que anunciaron que iban a estar haciendo. ya no recuerdo en este momento en qué etapa van, pero ya han hecho un lavado de la gran mayoría de los tanques y macrotanques que tiene el CEAPA a su cargo. Me parece, bueno, esto es una estrategia que es una acción que se debe estar llevando continuamente.
Sí, es un tema de mantenimiento.
Que lamentablemente...
Es como cuando lavamos nuestros tinacos en las casas, ¿no? Que se queda bajo el sedimento, y si tú no lo lavas, tarde que temprano, te lo va a chupar todo ese cochinero, ¿no?
Así es.
Digo, perdón que te interrumpí.
Cae el agua, adelante. Cae el agua al tinaco y revuelve o agita el agua nuevamente y se vuelve a todo el sedimento vuelve a entrar hacia la vivienda, ¿no? Y es lo mismo con los tanques. Aquí la cuestión es de que... mientras se puede seguir lavando los tanques, o sea, no está la acción en sí no es incorrecta, es algo que se tiene que hacer de manera rutinaria con mayor frecuencia, pero el tema es mientras le sigamos suministrando a los tanques agua que no cumple la norma, agua que está saliendo de la planta potabilizadora con muchos problemas, vamos a seguir repitiendo el ciclo y el proceso de estar teniendo que lavar los tanques porque está entrando agua sucia, ¿no? Entonces, bueno, ya a partir de la red de distribución ya están las tomas domiciliarias y ahí es donde cada vecino, cada establecimiento comercial se conecta a la red y tiene su abasto de agua, que a su vez llena sus cisternas, sus tinacos, donde entra el agua también sucia, que hemos visto infinidad de casos donde la gente tiene que estar reportando y lavando, mostrando cómo está lavando sus tinacos, y el ciclo se repite y se repite, y ahí es donde la gente está optando por esta cuestión de los filtros, ¿no? Para poder aminorar el impacto que están teniendo.
Que lo cual también es muy complejo porque no todo el mundo tiene capacidad para justamente poner ese sistema de filtración y estar cambiando los filtros constantemente, ¿no? Ahí también terminamos haciendo que el agua, siempre ha sido el agua un privilegio para las personas, es una necesidad obviamente, pero terminamos ahí provocando que se vuelva un tema exclusivo de quienes tienen... ahora sí que quienes tienen la capacidad de pagar van a tener agua de buena calidad y quienes no... pueden estar en riesgo.
Lo cual es gravísimo porque la Constitución en su artículo 4 nos explica que es un derecho humano, ¿no? Y no tendríamos por qué estar erogando. Es decir, tenemos que pagar el agua del CEAPA porque de cajón, aunque incluso no estuviéramos conectados a la red por el simple hecho que la red pase por enfrente de nuestro predio, nuestra casa, tenemos que pagar cuando menos la cuota mínima. Entonces tenemos que pagar el agua del CEAPA y después pagar por filtros, o por otros sistemas que nos ayuden a aminorar el problema. Como ustedes bien dicen, no todas las personas tienen esta posibilidad, y que además dentro de las opciones de los filtros hay una gran variedad, algunos con mayor o menor capacidad para remover los contaminantes, y algunos de mucho costo. Incluso estábamos viendo en días recientes en un conjunto habitacional que se llama Foviste, ahí en la zona de Foviste Maestros, en la zona de Alcalde Barranquitas, que decían, salió en algunos medios publicados, que instalaron su propio mini CEAPA, y básicamente consiste, por lo que alcancé a ver en el video, interpreto que son cuando menos dos filtros de lecho profundo y un sistema de luz ultravioleta para que el agua que entra hacia su condominio pase por este sistema, se limpie y la pueda entrar a su cisterna para que puedan suministrar, pero les costó cerca de 190,000 pesos. Los vecinos tuvieron que asociarse, aportar para comprar el sistema. No tendría por qué estar ocurriendo eso, ¿no?
Sin duda alguna, totalmente de acuerdo contigo. A ver, José, si me lo permite, yo quisiera seguir platicando del tema, pero la verdad es que tenemos muchas, muchas intervenciones. Entonces, si me permites, déjame entonces adelantarme el espacio de preguntas y de participaciones del público, porque si no, entonces, en serio, luego ahí se nos van a quedar en el tintero y aquí el tiempo se va como agua. Entonces, sí. Es nomás que agua buena. Entonces, entonces vamos, si me permites, dándole salida a estas participaciones del público, por favor. Te voy planteando hoy los temas y tú vas acotándome donde haya tu punto de vista. Por acá, Miriam García, de Lagos del Country, dice, siempre estamos atentos al programa y la información. Gracias, Miriam, por escucharnos siempre. Dice, gracias a todos por darnos una excelente programación. Gracias, Miriam, por tu comentario y escucharnos. Rocío Robles, de la Colonia Independencia, dice, ya he tenido mucho tiempo dando respuestas y resultados a medias. El invitado, usted sabe... ¿qué es el problema? ¿Qué son las autenticaciones de construcciones desde que Alfaro fue titular en Tlajumulco y hasta que a robar y autorizar construcciones en el partido de Movimiento Ciudadano solo se benefician, pero tardan en decir pros y contras? Solo ciudadanos son los que están sufriendo. Es la opinión ahí de Rocío Robles, Graciela de Alcalde Barranquitas, justamente donde tú mencionas, dice, ¿qué le hacen al impuesto de saneamiento que nos cobran? A mi persona ya le ha afectado el agua, me están tratando una infección por bañarme con el agua sucia y confiar en esta autoridad. Aparte de estos gastos, tengo que pagar por el mal servicio. ¿Qué sigue ahora? Es lo que te pregunta Graciela, de Alcalde Barranquitas.
Sí, bueno, ahí lo que sucede es el dinero no ajusta.
Ah, sin duda.
Hay que estar conscientes, es una opinión, esta opinión va a ser como impopular, pero la realidad es que... Como decía al principio, el CIAPAS se sostiene con recursos propios. La tarifa que estamos pagando no cubre lo que cuesta realmente traer el agua, potabilizarla y enviarla a la redistribución. Nada más para tener una idea, que probablemente el público lo sepa o no, el CIAPA invierte cada año cerca de 1,000 millones de pesos, 900 o 1,000 millones de pesos en energía eléctrica. Año con año para operar todo su sistema, todos sus equipos de bombeo. Entonces, estas cuotas de tanto de abastecimiento de agua como de saneamiento no alcanzan a cubrir lo que realmente cuesta la tarifa, producir un metro cúbico de agua. Entonces, ahí tenemos un problema que, digamos, el CIAPA está muy solo en ese sentido y las malas decisiones, las decisiones políticas, las decisiones de hacerlo una agencia de colocación para cuates durante muchos años también, ha dañado, ha producido que entre en una inercia de baja productividad, de mediocridad en la prestación del servicio, y también la gente, al no recibir un servicio adecuado, pues incentiva que no quieran pagar. Entonces, este es un factor muy importante que es importante tomar en cuenta, que impacta las finanzas del CIAPA y que se refleja en la calidad del servicio, ¿no?
Por acá nos dice, déjeme ver... No me deja el nombre. Dice, ¿dónde puedo mandar a analizar el agua que llega a mi casa? Manda saludos y dice, reporté el mal olor que llega al Ciapatel y dicen que vendrá a tomar una muestra. Pero dice, ¿qué se puede esperar? Seguro dirán que está bien la calidad.
Es difícil, no se dan abasto. Son muchísimas las personas que reportan y que le piden al Ciapa que vaya a tomar una muestra y no les alcanza. ¿Dónde se puede mandar? Hay laboratorios certificados, acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación y por la Comisión Nacional del Agua, que siguen un protocolo y que pueden muestrear el agua de acuerdo a la norma vigente para agua potable. Nada más que son costosos estos estudios, incluso más costosos de lo que puede costarle una serie de filtros. No es sencillo. Hay una institución, el IMDEC,
con María
González. Ellos han estado promoviendo una manera de analizar, digamos, una versión, digamos, más corta de para hacer un estudio de la calidad del agua y tratar de encontrar qué es lo que tiene. Pero a fin de cuentas, digo, la persona que se reporta, pues lo que pasa es que va a invertir mucho dinero para darse cuenta de algo que ya sabe. O sea, que el agua no cumple con la norma y que tendría que invertir mucho dinero de su bolsa para comprar filtros que tengan las capacidades adecuadas, un sistema de filtración que pueda eliminar el problema. Entonces, yo no le recomendaría que haga eso. Más bien, pues tenemos que seguir presionando y exigiendo para que se corrija en el corto plazo.
Todos tenemos que presionar y exigir para que las cosas cambien. Totalmente de acuerdo contigo. Por acá también nos hacen el favor de escribir. Dice Juan, de la colonia Guadalajara Oriente, falla mucho suministro de agua. Y cuando hay, llega sin presión y de color tamarindo. Es lo que nos dice Juan desde la colonia Guadalajara Oriente, a quien agradecemos también su participación. Por este lado, dice, bueno, te mando saludos.
Gracias.
Ay, Dios, a ver, por aquí leí el nombre. Rosa nos hace el favor de escribir y dice que en San Andrés Residencial está apestosa y mugrosa el agua y no es de ahora, pero sí cada día más cara. Es lo que nos dice Rosa. De igual forma, por acá también nos hace el favor de escribir. Dice, en la colonia 5 de mayo, segunda sección, por el rastro de Guadalajara, solo tenemos el problema del agua con mal olor y sucia. Ahora tenemos más de una semana y media con la exposición de aguas negras en la calle Juan Valdivia, cruce Domingo. Loesa, por más reportes que han hecho al CEAPA, no viene a solucionar. ¿Sí? Ese tema del drenaje también, y ahorita con el temporal se colapsan los tubos, se rompen los tubos, luego hay socavones, ese es otro tema también.
Exacto.
Y el mal aprovechamiento, o más bien el nulo aprovechamiento, Josué, que es una especialidad tuya también, el nulo aprovechamiento de las aguas pluviales también, ¿no?
Estamos muy retrasados en esa materia, tendría que ser, a mucha gente le podría ayudar si en este momento estuviera captando el agua de lluvia, le podría estar ayudando para que no le falte y que reciba incluso agua de mejor calidad.
Por acá nos dice Rafael Montero, dice, bueno, manda saludos y dice, pregunta, yo sé que la culpa es de un organismo llamado CIAPA, pero son personas con nombre y apellidos las que están al frente de dicho organismo. ¿Que esas personas no tienen responsabilidad penal por sus omisiones y acciones? Pregunta, y digo penales porque es atentar contra las vidas de los ciudadanos en la zona metropolitana de Guadalajara.
No, bueno, yo creo que ninguna de las personas que está ahí está haciendo esto de manera deliberada. Por supuesto que son responsables de lo que está ocurriendo porque están en el cargo y tienen que tomar decisiones. Pero digo, me parece que lo que tenemos que creo que nos falta mucho exigir. Hemos estado viendo cómo si decimos que el problema del CIAPA es de recursos, o una parte muy importante del problema del CIAPA es de recursos económicos. Y que veamos que se están invirtiendo millonadas y cantidades impresionantes de dinero en acciones que no son prioritarias, es donde tendríamos que estar exigiendo.
Hemos normalizado, ¿no?
Sí,
hemos normalizado cada vez más que no nos llega agua, los tandeos permanentes, la falta de mantenimientos a la infraestructura hidrosanitaria. Lo hemos normalizado, ¿no, José?
Se volvió totalmente algo cotidiano estar lidiando con eso. No debería ser así, y claro, tendríamos que hacer valer nuestra voz. Eso es lo que tendríamos que obligar a los gobernantes, a que en lugar de estar publicando videos y de que están ahí en el concierto del mundial, que estén tomando las decisiones correctas y gestionando los recursos para que cambiemos esta realidad pronto, porque de otra manera no va a haber. Yo sé que hay mucha desconfianza también en el organismo, casos como lo que pasó con la conductora de televisión que ejercía como o al menos en el papel como asesora de la dirección técnica de la Dirección General del CIAPA, asesora técnica de la Dirección General del CIAPA. Sabemos pues que eso fue, o sea, eso dañó también mucho la confianza en las instituciones, es responsabilidad de las personas que tomaron ahí las malas decisiones. Pero no debemos perder de vista eso. En el CIAPA se necesita mucho dinero para cambiar la realidad del organismo y la realidad de nosotros como usuarios. Necesitamos buscar que cambie eso pronto.
Muy bien. Por acá, de igual manera, Elena Flores, de Ladrón de Guevara, nos dice, mi familia vive en Providencia. Yo quisiera que nombraran todas las colonias, solo nombran a Providencia, y las demás también tenemos este problema y también queremos soluciones. Los pagos por el servicio es puntual, pero la calidad del servicio de la institución es pésima. Entonces también Elena Flores nos dice, de Ladrón de Guevara, y que hay problemas también ahí en Providencia y con ella. Humberto Bustamante González dice, yo vivo en la colonia Rayanes, en Guadalajara, y el agua sale en mal estado. Pregunta, ¿qué alternativa podemos tener? ¿Poner filtros? ¿Cuánto tiempo llevará tener agua limpia? Es lo que te pregunta Humberto Bustamante.
Bueno, aquí hay una cuestión con los filtros. No todos los filtros sirven para el fin que es el de conseguir o tener agua potable en la vivienda. Algunos retienen sedimentos y le quitan el color, y la gente puede quedarse con una falsa sensación de seguridad de que ya el agua cumple con las normas y que le está garantizando que no se va a enfermar. La realidad es de que tienen que seleccionarse muy adecuadamente los filtros que van a colocar, y obviamente entre más seguros son o que garantizan que pueden ofrecer una mejor calidad del agua, pues tienen mucho mayor costo. Un filtro de estos de cartucho que solemos ver en decenas de viviendas, dependiendo del tipo de cartuchos, si son de polipropileno, plisado, algunos otros elementos. Pero si solo dejamos este tipo de filtro, no se va, se le va a bajar el color, pero no significa que le está removiendo los químicos, y la probable contaminación bacteriológica que pudiera tener esa agua, que esa es la parte delicada. El color debería ser el menor de nuestras preocupaciones, que por supuesto es un problema.
El color y el olor.
El color y el olor deberían ser la menor de nuestras preocupaciones, sino la parte química y bacteriológica que puede tener esta agua.
Sí, que no vemos queda, si nos toca en la piel.
Exacto.
En la boca cuando lavamos los dientes.
Y que esos filtros, de cartucho no suelen remover. Tiene que pensarse en filtros, como decía, filtros de leche profundo. Algo como lo que instalaron los vecinos de ahí de Alcalde Barranquitas, no tan grande, porque ellos lo hicieron para todo su condominio, pero hay filtros caseros que se pueden instalar, pero pues también tienen un costo importante, pueden andar sobre los 4,000 o 5,000 pesos, o dependiendo de los modelos, hasta mucho más.
Caray. Bueno, si me lo permiten, tiempo de hacer la siguiente pausa del programa, vamos a la misma y seguimos para sacar sus participaciones. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, prácticamente bloque final. De antemano ofrezco una disculpa, que tengo en serio muchísimas, muchísimas participaciones, gracias a todas por ellas, que por las mismas, pero no voy a alcanzar a sacarlas, lamento muchísimo, me voy a ir muy rápido, pero bueno, dice por acá, las voy sacando de golpe, Josué, y si quieres hacer un comentario donde me quieras interrumpir, por favor, dice Josué, Jesús Ramírez, perdón, Jesús Rodríguez, discúlpeme, de 18 de marzo, nos afecta la línea telefónica del CIAP, del CIAPA 073, no dan opciones, pero no dan reporte, no funcionan, no dejan, nos dejan colgados o nos cortan la llamada, y eso ya tiene tres años, el personal no atiende este medio, se refiere pues al CIAPATEL, prácticamente, que lo está criticando don Jesús Rodríguez porque no dan respuesta. Javier Hernández dice, no le den tantas vueltas a este asunto para construir un segundo acueducto donde el gobierno quiere justificar un gasto de millones de pesos, al tiempo veremos, dice Javier Hernández. No sé si, José, la solución es un segundo acueducto, la solución es mejores plantas. Ahorita, ¿qué es lo que urge? Son las plantas, por lo que me estás diciendo.
Sí, tiene que ir aparejado a ambos.
Porque más agua y va a llegar igual contaminada, pues ¿para qué sirvió?
Urge el nuevo acueducto, y ahí sí yo difiero del radio escucha, urge, y por supuesto se entienden las dudas, otra vez, que es los malos manejos del dinero, pero sí urge esa obra.
Celina Ruiz de Jardines de la Cruz dice, yo he lavado mi tinaco varias veces y nomás no acabo, después de lavarlo le pongo una pequeña pastilla de cloro, el agua salía color mostaza y ahora sale amarillo leve, ¿este es el color, este color es tóxico? ¿A cómo le puedo llamar a esto? Es lo que pregunta Celina Ruiz.
No, lo que pasa es que luego el cloro reacciona con algunos elementos que trae el agua, manganeso, hierro, ¿no? y generan este color, pero no, el color no tendría que preocuparle tanto.
Por acá nos dicen, desde la colonia Miramar, mandan saludos, dice, sale el agua pestosa con un tono que parece negra y huele muy feo, nos dice Eduardo Campos, desde allá con la Miramar. Felipe Martínez, nos hace el favor de escuchar y llamar desde PIC. Nayari dice, claro que no les alcanza el presupuesto, se roban y después no alcanza. Hay miles de gentes que no tienen nada, pero son compromisos electorales y que no hacen nada, perdón, hay miles de gente que no hacen nada, son compromisos electorales y sin capacidad para ocupar los puestos con el Instituto del CIAPA, es lo que dice Felipe Martínez. Xochitl Díaz dice, el CIAPA no nos responde y ahora dice que no comprende, que nos compremos filtros, nuestra salud está en juego, el CIAPA no dará apoyo ante estas consecuencias, el agua sucia, nos pagarán los costos de los filtros, pero no dan soluciones, la crítica que hace Xochitl Díaz al CIAPA. Anónimo dice, cree que mucha gente que no paga el agua y hay una colonia, así se llama Lomas de la Soledad, y pertenece a la región de la Luz del Mundo, no paga en el señalamiento ahí de que no paga esa colonia Lomas de la Soledad al CIAPA. Gilberto Martínez dice, por acá en Jardines de los Poetas no sale con color, pero huele horrible, es en el municipio de Guadalajara, lo que nos dicen también. Por este lado tenemos la participación que, bueno, me comparten aquí Carla López, nos comparte los filtros que ellos usan y que ellos compran en su casa, y viene la fotografía de cómo están limpios, cuando son nuevos y cómo quedan cuando en su momento ya los quitaron después de su sistema de filtración que tienen en su hogar. Gracias por compartirnos esta información, Carla. Por acá nos dicen de igual forma, en los recibos del CIAPA viene una cuota de las plantas de saneamiento, al ver que no se les da el saneamiento adecuado y sí cobran como si lo hicieran, es pura simulación. Como información, un servidor trabajó 30 años en una fábrica por El Salto en 1993, se inauguraron dos reactores biológicos para tratar el agua antes de descargar el río Santiago dentro de los parámetros de la norma. Quien nos ignoró fue el licenciado Luis Donaldo Colosio, es lo que nos dice por acá esta persona, también para compartir ahí su experiencia. Don Genaro Romo Vital dice, es importante garantizar el agua, gracias, y coincido completamente, don Genaro, con usted, es importante garantizar el agua, pero también, como lo estamos planteando aquí con Josué, es importantísimo también no normalizar que el agua esté cochina, no acostumbrémonos a que el agua esté apestosa, esté con colores que no son los adecuados, no tenemos que acostumbrarnos a eso, tenemos que exigir agua de calidad, ¿no, Josué?
Así es.
Por acá en su momento también tenemos la participación, Ofelia Jiménez dice, de Circunvalación Belisario en Guadalajara, dice, no es que normalicemos, hablando de eso, dice, no es que normalicemos, sí, más bien dice, no normalicemos, sí reportemos, pero no somos atendidos por el CIAPA, el CIAPA no resuelve. ¿Qué nos toca hacer al ciudadano por la nula atención al CIAPA? ¿Qué filtros recomiendas tú, Josué? Pareciera como que aquí la gente está pues planteando y entendiendo que el CIAPA no va a resolver. Ojalá me equivoque, que el CIAPA resuelva, pero la apuesta es que al tema los filtros.
Yo creo que el CIAPA sí va a resolver, pero le va a tomar tiempo. Y entonces la gente está queriendo buscar la manera de resolver. Es que esto tendría que ser de ya.
Pues sí, así. Rafael Jauregui dice, en la colonia de Jalisco, lavé mi depósito y el agua con la que se llenó está verdosa. Hay personas que ponen bolsitas para el dengue. ¿Sirven estas bolsitas para poner como este color de agua que mantienen bolsitas? Es lo que te pregunta Rafael Jauregui.
Bueno, ahí aplican unos productos químicos a los depósitos de agua, pero no desconozco si imprimen en el agua alguna coloración.
Por aquí nos dice Torres Quintero, Esmeralda Torres Quintero nos dice que alrededor de la Glorieta Maestros, en la colonia Independencia, no han limpiado las alcantarillas, tienen años que el agua es pestilente y hay nidos de zancudos abundantes, agua cuando llueve contamina y las personas que caminan le sale sarna, herpes en sus pies, no es justo lo que dice la señora Martínez. De igual manera por acá también, en este caso nos dicen también, permítame ver, dice, en la colonia Esperanza o Federacha tiene el agua un olor fétido y penetrante y te deja un mal olor en las manos, el color es amarillo, es café, en la cara le hace luz al pollido, queda la ropa con un olor raro, es lo que nos dice Sara. Por acá también nos dicen, ¿dónde te pueden localizar? Que para contactarte, ¿dónde pueden contactarte, Josué?
Estoy en la red social X, el usuario es @JSTapetillo, como mi segundo apellido, como Capetillo, pero con T al principio, JSTapetillo, ahí me pueden enviar mensaje y con todo gusto los contacto.
Bueno, por acá nos dicen, la señora María González de Guadalajara, dice por acá, el invitado está diciendo muchas incoherencias, ahora resulta que la negligencia del CIAPA es la población. Dice, no está haciendo bien ese trabajo el CIAPA, que hay tanta corrupción a favor de las empresas que descargan sus porquerías y no tienen plantas de tratamiento. Es lo que te plantea María González. Por acá nos dice, de igual manera, permítame, también aquí decían que dónde pueden contactar, pero ya referiste también tus redes. Dice, ¿hasta cuándo tenemos que soportar el agua sucia, mal olor, nos deja la ropa sucia? Lo que dice la señora Yola y bueno, también manda saludos. De igual forma por acá, híjole, el tiempo se me está yendo. Y la verdad es que me van a quedar muchísimas participaciones. Ofrezco una disculpa a todos que no alcanzo ya a sacarlas. Agradezco mucho las mismas. Y bueno, pues prácticamente es tiempo de irme despidiendo, José. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda Local. Te agradezco mucho lo que nos compartiste y pues estamos ahí aplazados para que en el futuro nos vuelvas a acompañar.
Con todo gusto, Enrique. Me va a dar mucho gusto seguir platicando porque el tema da para mucho. Y escuchar al auditorio y tratar de ayudarles a encontrar alguna solución a su problema.
Si te parece, hace 3 meses cambié el CIAPA. Si por ahí los tiempos nos dan, en 3 meses más nos vemos por acá.
De acuerdo.
Y retomamos el tema más o menos, ¿te parece?
Con mucho gusto.
A ver si después de 6 meses, ¿qué hicieron?
Exactamente.
Ojalá haya cambiado todo para bien. Bueno, pues ya tiempo de irnos. Muchísimas gracias, amigos reescuchas, por sus participaciones y por habernos hecho el favor de compartir su tiempo para escucharnos. Le recuerdo mañana retransmisión de este programa a las 11 de la mañana. En un momento más estará el podcast. Y bueno, no me resta más que agradecerle, que tenga usted muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado aquí en Agenda Local.